Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular es una investigación de historia política, escrita por Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío sobre las elecciones. Generales españolas de febrero de 1936. El libro examina el proceso que llevó a la formación de las Cortes del Frente Popular, desde la campaña y la votación hasta el escrutinio, la revisión de actas y la repetición electoral en determinadas circunscripciones. Su propósito no es ofrecer una historia general de la Segunda República ni una narración completa de la Guerra Civil, sino someter a revisión documental la limpieza y las consecuencias institucionales de un episodio decisivo. Los autores sostienen que la violencia, las presiones y las alteraciones posteriores del procedimiento electoral contribuyeron de modo relevante a la mayoría parlamentaria de las izquierdas. Es una tesis discutida por parte de la historiografía, por lo que el libro se inserta en un debate abierto. Su interés principal reside en desplazar la atención desde los resultados agregados hacia los mecanismos concretos de validación electoral y ejercicio del poder. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la elección de febrero de 1936 como un proceso y no solo como una jornada de voto. La aportación central del libro consiste en analizar las elecciones de 1936 como una secuencia institucional completa, en vez de reducir el problema a quién obtuvo más votos el 16 de febrero. Villa García y Álvarez Tardío siguen las distintas fases que intervenían en la conversión de votos en escaños campaña, constitución de mesas, escrutinio, proclamación de candidatos y revisión parlamentaria de las actas. Este enfoque resulta importante porque el sistema electoral republicano, basado en circunscripciones amplias y listas, podía producir diferencias relevantes entre el apoyo electoral y la representación final. Los autores argumentan que determinadas decisiones posteriores a la votación afectaron de manera sustancial la composición de las Cortes. La cuestión que plantean, por tanto, no se limita a una acusación genérica de fraude, sino que se refiere a la aplicación desigual de garantías y a la capacidad de las nuevas mayorías para intervenir en la validación de resultados. Esta delimitación permite entender por qué el libro ha generado debate historiográfico, examina tanto irregularidades locales como decisiones adoptadas por órganos políticos. También obliga a distinguir entre una victoria electoral, una mayoría de votos y una mayoría parlamentaria, categorías que no son equivalentes en cualquier sistema electoral. En segundo lugar, el uso de fuentes electorales para reconstruir irregularidades y revisiones de actas, el libro se apoya en un trabajo extenso con documentación electoral, prensa de época, expedientes administrativos, debates parlamentarios y materiales asociados a figuras institucionales de la República. Su método busca comparar los resultados publicados y las decisiones oficiales con los rastros documentales dejados por reclamaciones, rectificaciones y conflictos en las circunscripciones. Esta elección metodológica es decisiva porque las elecciones de 1936 no dejaron una fuente única, simple e incontestable que resuelva por sí sola todas las controversias. La investigación propone leer críticamente las actas y los procedimientos, atendiendo a tachaduras, protestas, anulaciones y alteraciones en la proclamación de candidaturas cuando están documentadas. El valor del planteamiento no depende de asumir sin reservas cada conclusión cuantitativa de los autores. Radica también en mostrar que la historia electoral exige contrastar fuentes, reconstruir la cronología de cada decisión y diferenciar el dato inicial de su posterior interpretación institucional. El libro concede especial relevancia a los papeles de Niceto Alcalá Zamora y a las discusiones sobre varias provincias. Con ello, desplaza el análisis desde relatos políticos retrospectivos hacia la evidencia administrativa disponible, aunque la interpretación del alcance global de esa evidencia sigue siendo objeto de desacuerdo entre especialistas. En tercer lugar, violencia e intimidación como condiciones que afectaron la competencia política. Otro eje del estudio es la relación entre violencia política y competencia electoral. Los autores sitúan la campaña de 1936 en un contexto de fuerte polarización, enfrentamientos callejeros, coacciones y deterioro de la autoridad estatal. Su argumento no es que toda violencia produjera automáticamente un cambio medible en los resultados, sino que la inseguridad podía limitar la libertad de propaganda, reunión, candidatura y voto en ámbitos concretos. La relevancia histórica de este punto está en que una elección democrática requiere más que urnas y recuentos necesita garantías efectivas para que partidos, candidatos y electores puedan actuar sin amenazas. El libro reúne episodios de alteración del orden y los vincula con la fragilidad de las instituciones encargadas de preservar el proceso. Así, la violencia aparece como un factor que condiciona tanto la campaña como el escrutinio posterior, al facilitar presiones sobre autoridades locales o adversarios políticos. Conviene, sin embargo, separar el análisis documental de las extrapolaciones políticas más amplias. La violencia de aquel periodo involucró actores de distintos signos y su interpretación forma parte de una historiografía muy debatida. La utilidad del libro consiste en recordar que la calidad de una elección no se agota en su resultado oficial, sino que debe evaluarse también a partir de las condiciones de libertad, seguridad y control legal que rodearon su celebración. En cuarto lugar, la Comisión de Actas y la disputa por la composición de las nuevas Cortes. Una parte especialmente distintiva de la obra se concentra en la Comisión de Actas de las Cortes, órgano que debía examinar y resolver impugnaciones sobre la elección de diputados. Para los autores, este momento fue crucial porque permitió revisar resultados en un escenario político ya modificado por la movilización y el cambio de gobierno. El libro sostiene que algunas decisiones de validación, anulación o repetición, beneficiaron de forma desproporcionada al Frente Popular y contribuyeron a consolidar una mayoría parlamentaria más amplia que la derivada del escrutinio inicial. El estudio dedica atención a circunscripciones donde hubo controversias significativas, incluidas Granada y Cuenca, y examina la lógica política de las revisiones. Esta dimensión institucional diferencia el volumen de trabajos centrados exclusivamente en la campaña o en las cifras nacionales de voto. Plantea una cuestión de principio cuando un parlamento recién constituido juzga la validez de sus propios miembros. La mayoría política tiene incentivos para convertir un procedimiento jurídico en un recurso de poder. La tesis de que estas actuaciones equivalieron a un fraude decisivo ha sido cuestionada por historiadores que otorgan distinto peso a las irregularidades y al respaldo electoral de las coaliciones. Aún así, el libro aporta un examen concreto de cómo las reglas de validación pueden ser determinantes en una democracia con instituciones débiles. Por último, una reinterpretación polémica de la crisis final de la Segunda República, el libro vincula las controversias electorales con la crisis institucional que precedió a la Guerra Civil. Pero su lectura debe entenderse como una intervención argumentada dentro de un campo historiográfico plural. Villagarcía y Álvarez Tardío sostienen que la erosión de las garantías electorales y legales debilitó la legitimidad del nuevo poder y agravó la fractura política de 1936. Desde esta perspectiva, los comicios no fueron un antecedente administrativo aislado, sino un episodio que influyó en la percepción de que las reglas constitucionales podían ser subordinadas a la lucha entre bloques. Esa conexión explica la resonancia pública de la obra, aunque también exige cautela. El origen de la Guerra Civil no puede explicarse mediante un único factor electoral. Intervinieron la polarización social, las insurrecciones previas, la crisis de los partidos, la violencia política, los conflictos territoriales, la actuación de instituciones estatales y, de manera decisiva, el golpe militar de julio. El mérito intelectual del libro es obligar a incorporar la calidad del proceso electoral a ese cuadro complejo. Su limitación potencial aparece cuando se transforma una investigación sobre irregularidades y revisiones concretas en una explicación total del colapso republicano. Leído críticamente, ofrece materiales para discutir la legitimidad, la autoridad pública y los límites de la democracia en una coyuntura excepcionalmente conflictiva. En conclusión, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular resultará especialmente útil para lectores interesados en la Segunda República, la historia electoral, las instituciones parlamentarias y los debates sobre los orígenes inmediatos de la Guerra Civil. También puede ser valioso para estudiantes de historia y ciencia política, siempre que se lea junto con trabajos que sostengan interpretaciones distintas sobre las elecciones de 1936 y sobre la crisis republicana. Su principal beneficio intelectual es enseñar a no confundir un resultado electoral publicado con todo el proceso que lo produce. La obra dirige la atención hacia las actas, las impugnaciones, la administración electoral, la seguridad de la campaña y la validación de escaños, elementos que suelen quedar en segundo plano en las síntesis generales, frente a estudios que presentan el periodo sobre todo a través de líderes, programas o grandes conflictos ideológicos. Este volumen destaca por su reconstrucción minuciosa de procedimientos y controversias locales. Esa densidad documental explica tanto su influencia como la intensidad de las objeciones que ha suscitado. No es una obra neutral en el sentido de carecer de tesis, defiende una interpretación fuerte sobre la magnitud y el efecto político de las irregularidades. Precisamente por ello es una lectura provechosa para quien busque evaluar cómo se construyen las afirmaciones históricas. ¿Qué evidencias las respaldan y dónde comienzan las inferencias debatibles? Su mayor singularidad está en convertir la mecánica electoral de 1936 en un problema central para comprender la legitimidad institucional de la República. Si deseas apoyar a Roberto Villagars, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.